Ante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SID por sus siglas, desarrollándose en Santiago de Chile, el presidente editor del periódico El Nacional, doctor Miguel Enrique Otero, planteó que efectos detractores en el país van en desmedro de la prensa y la libertad de expresión. Calificó también Otero como un gran gesto único de solidaridad del que tenga conocimiento en el continente el préstamo de papel prensa por parte de medios impresos de otros países que han hecho a los venezolanos, donde la concesión de papel por parte del gobierno a los medios privados está limitada. La Nación de Costa Rica, El Universal de México, El Tiempo de Bogotá, Un Nuevo Día de Puerto Rico, El Comercio de Perú, El Mercurio de Chile, La Nación de Buenos Aires, El País de Uruguay o Globo de Brasil y Trinidad Express de Trinidad y Tobago han hecho lo posible, dijo Otero, para que podamos producir el periódico en Venezuela. Seguimos, agregó, generando maneras creativas de solventar el problema. Con el doctor Miguel Enrique Otero hacemos contacto aquí, en Primera Plana.
Bueno, en relación a Venezuela hay tres temas importantes. Uno, el tema de la represión, la tortura, los derechos humanos y cómo eso se ha extendido a la represión contra los periodistas, especialmente el periodismo ciudadano que toma las imágenes de las protestas. Ese es un tema importante. Otro tema es el tema del papel, donde el gobierno, con los periódicos que no tienen regulación, básicamente, pues ha restringido la importación de papel para el periodismo independiente en periódicos. Entonces, mientras compran periódicos por una parte y tienen periódicos oficialistas, por otra parte el periodismo independiente restringe el suministro de papel. Y la tercera cosa es algo que está pasando en toda América Latina, que es que hasta hace 10 años, en el siglo XX, los gobiernos violaban la Constitución para atacar a la libertad de expresión. Hoy en día hacen algo más sofisticado, que es que aprueban leyes que violan la Constitución para atacar a la libertad de expresión. En toda América Latina, incluidos los países más democráticos, están discutiendo y aprobando leyes que van contra la libertad de expresión, que van contra elementos que están en las constituciones de cada uno de esos países.
O sea que desde el punto de vista regional cada vez es más difícil la situación para la prensa independiente, para ejercer la profesión.
Sí, cada día más difícil, y ahora están atacando a lo que es el mundo digital. En Venezuela hay 2.000 páginas que están bloqueadas y hay tuiteros que nos han puesto presos. Ya vamos en una época donde van contra el periodismo digital, que es, digamos, la nueva forma de hacer periodismo y es lo que ha significado el empuje democrático en muchos países, pero ellos lo saben y por eso lo están tratando de cercenar.
La dificultad en obtener el papel es una forma que ellos utilizan también para censurarlos.
Claro, por supuesto. El papel es la materia prima más importante de un periódico. Si no hay manera de obtener papel, pues no hay manera de circular. Y puede haber cualquier... La demanda del periódico puede ser infinita, pero si no hay papel, no hay manera de cubrirla.
No darles papel es como cerrar el edificio y no permitirles que trabajen. ¿Cuál fue la acogida que tuvo sus palabras, doctor?
No, muy bien. Hay una solidaridad muy grande. Hay periódicos que nos han dado papel. Y bueno, hay una sensibilización grande en relación al problema venezolano, cada día mayor.
¿Considera usted que cada vez va a ser más difícil, que van a utilizar otros artifugios para que definitivamente se acabe la prensa independiente en Venezuela, que ocurra como ocurrió en lo que es el modelo del régimen de Maduro?
Bueno, eso es lo que han hecho, lo han ido haciendo a nivel, digamos, progresivo. Entonces, claro, es el modelo cubano a largo plazo. A largo plazo se está acercando. Es el modelo de comunidad comunicacional, pero de una manera un poco más lenta que la que hicieron los cubanos. Pero en el fondo y en la práctica es el mismo resultado.
Y hace solo unos días, El 19 del presente mes de octubre se cumplió el primer año de la muerte del doctor José Ignacio Rasco, quien cursara estudios de filosofía y letras y derecho en la Universidad de La Habana, profesión que ejerciera conjuntamente con la de la enseñanza, ya que fue profesor de la Universidad de Villanueva y del Colegio Belén, ambas entidades dirigidas por los padres jesuitas con los que se formara precisamente en el Colegio Belén. Combatió el doctor Rasco primero la dictadura con la que el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista rompiera el ritmo constitucional en Cuba, el que no ha sido restituido, ya que 7 años después Fidel Castro secuestró el proceso opositor y dio continuidad a la falta de garantías y derechos, entre ellos el de escoger gobernantes. Hace 66 años que el pueblo de Cuba no puede elegir quien los gobierne. Muchas son las facetas que componen el legado que al pueblo de Cuba, tanto política como intelectualmente, dejara el profesor Rasco. Y de esto nos hablará el también dirigente demócrata cristiano cubano Marcelino Millares.
El primero fue su participación y rol como uno de los fundadores a la presidencia de la democracia cristiana cubana. Ese es el primer legado.
¿Cuál fue ese primer legado?
Oye, el primer legado que nos deja el doctor José Ignacio Rasco fue el de ser uno de los fundadores de la democracia cristiana cubana, del Partido Demócrata Cristiano Cubano, en el 1991. En esa oportunidad tuve el honor de servir como su vicepresidente y posteriormente él pasa la antorcha y he tenido el honor de presidir el partido. En ese sentido, desde mi punto de vista personal, tengo una deuda política grande por ese legado y por el ejemplo que me dio dirigiendo el partido y las actividades en las cuales participamos internacionalmente, en las cuales José Ignacio es una de las personas que yo he visto que ha tenido una mayor habilidad para estando en una reunión donde hubiera, por ejemplo, 2 o 3 presidentes y personas de alto nivel, la gran capacidad de acercarse a esa persona y entablar una conversación, no importa que fuese el presidente de Italia, el presidente de Francia, tenía un gran don de relaciones públicas en poder comunicar y hacer contacto con altas personalidades. El segundo legado yo te diría que fue la creación del Instituto Jacques Maritain. Jacques Maritain fue una de las figuras grandes, de los grandes pensadores de la democracia cristiana, y en ese sentido el legado del Instituto Jacques Maritain es un legado a nivel intelectual. El legado anterior del Partido Demócrata Cristiano es un legado a nivel de activismo político, y entonces él completa su legado dándonos el Instituto Jacques Maritain, que es un legado de tipo intelectual en el cual han participado personas de alta relevancia en nuestra comunidad, como UBA de Aragón, que fue su brazo derecho en el desarrollo de ese instituto, y también como Pedro Guerra, que ha sido otra de las personas que lo ayudó y que estuvo hasta el último momento al lado de José Ignacio hasta que falleció. Y el tercer legado es modelo de vida desde que estuvo estudiando en Belén, de que fue canciller en Belén, de que fue compañero de Fidel Castro, del mismo curso de Fidel Castro. Ahí en Belén él le ganó varias veces a Fidel Castro en los deportes, específicamente en el básquetbol. De ahí en adelante él da un modelo de vida de una persona con una vocación política que ejerció hasta el último momento, hasta que se incapacita por su enfermedad, yo te diría hace 2, 3, 4 años, nada más. O sea, él estuvo hasta sus 80s trabajando intensamente, básicamente en ambos lugares, en el Partido Demócrata Cristiano Cubano y en el Instituto Jacques Maritain. En ese sentido, José Ignacio nos deja un legado. Lo que creemos fuertemente en la fe cristiana, creemos en la resurrección y creemos que nos encontraremos con él. Creemos que él está en este momento ya frente a nuestro creador, y en ese sentido, aunque siempre duele cuando una persona que uno quiere se va, al mismo tiempo una persona que ha vivido una vida tan intensa y tan completa como él, duele menos, y sabemos que está en paz frente al Señor, y oramos precisamente por él, y sobre todo aprovechamos para dar un pésame y orar por sus familiares y decirles a sus familiares que le damos muchas gracias porque nos han compartido a José Ignacio con nosotros.
Y el también dirigente demócrata cristiano a nivel internacional, Pedro L. Guerra Bueno, recuerda cómo conoció al profesor Rat.
El doctor José Ignacio Rasco, que yo conocí para asombro tuyo, entró en mi casa en una publicación de la revista Romance, de un artículo que él escribió cuando promovía la fundación del Movimiento Social Demócrata Cristiano. Así fue como José Ignacio entró, yo entré en conocimiento de él y cómo José Ignacio entró en mi familia. Después de muchos años ya aquí en Miami, acuérdate que yo soy de Guantánamo, ya después de muchos años ya aquí en Miami lo conocí personalmente en una de las conferencias en las cuales él participaba. Desde mi punto de vista, José Ignacio es la concretación de toda la historia de Cuba. El pensamiento de Varela, de Martí, de esa generación gloriosa de la Guerra de los 10 años, la generación del 95 y todas las causas independentistas de Cuba. José Ignacio se movió siempre en la dirección de un nacionalismo cubano, entendiendo como nacionalismo el bienestar del pueblo de Cuba. Ese es el legado de la suma de todos los artículos de periódicos, de revistas y de conferencias del doctor José Ignacio Rasco. Siempre estuvo preocupado por el bienestar de los menos poseídos de riqueza y abierto totalmente a solucionar todos los problemas en la sociedad a través del diálogo, la conversación, el entendimiento y la comprensión. Esa es la gran herencia que deja José Ignacio, que está plasmada en todos sus artículos de periódico, sobre todo en ese gran periódico que ha defendido tanto al pueblo de Cuba como es el Diario de las Américas, que dirigió tan brillantemente el doctor Horacio Aguirre, y toda otra serie de publicaciones. Su discurso en las reuniones políticas, en la democracia cristiana, su actividad internacional en varios continentes. José Ignacio es, sinceramente, en dos palabras, parte de lo mejor del pueblo de Cuba, que vivió en una democracia con muchos aciertos y pocos errores, y tuvo que abandonar Cuba cuando todo aquello fue al cántaro de la basura para continuar luchando desde el extranjero. Hizo todos sus esfuerzos, como miles y miles de cubanos, hombres y mujeres, pero al final, el final será con el triunfo de nosotros, porque desde mi punto de vista, las ideas de José Ignacio y de miles de hombres y mujeres son las ideas de la razón, y algún día se regresará a la construcción de una nueva Cuba democrática, con libertad y con más derechos.
También tuvo una importante trayectoria dentro del claustro universitario, inclusive fuera de Cuba, ya que fue profesor universitario aquí en Estados Unidos de centros tan importantes como es la Universidad San Tomás y la Universidad de Miami, los más altos centros universitarios de esta área.
Eso es correcto. La prensa escrita en español le ha rendido tributo a esa memoria que nunca va a ser olvidada.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
continuamos con Primera Plana. Y concluimos con el análisis jurídico que desde Buenos Aires nos llega, hecho por el profesor Eduardo Horstmann, en torno a la situación que vive hace más de 50 años el pueblo cubano. El doctor Horstmann es un jurista reconocido a nivel internacional.
Eduardo Hoffman, de la República Argentina, para hacer formal acusación por genocidio al régimen cubano como violatorio de las normas de derechos humanos internacionales, convenios, tratados, y para pedir el juzgamiento con un tribunal que designe Naciones Unidas como organismo competente en el tema. Es un tema de la humanidad. No podemos aceptar que a pesar de los sucesivos declaraciones de las comisiones de derechos humanos, manifiestos firmados por organismos internacionales, tanto de la Organización de Estados Americanos como de Naciones Unidas, aceptando frente a miles de testimonios de flagrantes flagelos hacia ciudadanos cubanos, la humanidad conscientemente o inconscientemente acepte, luego del reconocimiento expreso tanto de los artículos que voy a leer de la llamada Constitución Socialista de Cuba como de los organismos internacionales, que subsistan en prisiones miserables, castigados, torturados, masacrados cubanos por el solo hecho de disentir con un régimen totalitario que viene azotando Cuba, la nación cubana, desde el año 1958. No podemos aceptar de ninguna manera, como juristas internacionales, que solamente estas violaciones merezcan declaraciones y terminen en declaraciones. Todos los juicios internacionales no solamente comienzan para que se pruebe el delito imputado, sino se establezca la sanción correspondiente. Por ese hecho, por atacar el genocidio entre hermanos en Cuba, pido que las Naciones Unidas constituyan carácter de urgente un tribunal que juzgue como en Nuremberg a los nazis de el régimen llamado socialista comunista imperante en Cuba. no han servido para ello las sucesivas declaraciones y aceptaciones de las comisiones respectivas frente a cientos de declaraciones y requerimientos de presos. En este momento, solamente en el 2000, ya estamos en el 2014, en Cuba han existido 700 pseudojuicios por pensar los ciudadanos cubanos de no estar de acuerdo con la tesitura gubernamental. Pero fíjense que el actual régimen de Cuba comunista dice la pseudo constitución en su artículo quinto: el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. También el artículo 62, fíjense, dice: ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y en las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Y establecen, fíjense en la parte final de este artículo, la infracción de este principio es punible. Vale decir que en Cuba disentir solamente significa que se le firme a un ciudadano un tribunal llamado revolucionario que tiene el vicio de parcialidad incalificable para una sociedad civilizada. Si queremos un mundo de paz donde las libertades individuales en el orden se han garantizado a todos los ciudadanos del mundo y se permita el disenso en una sociedad civilizada sin que ello le signifique estar en prisiones miserables como Combinado del Este, como Kilo 7, como El Príncipe, como Puerto Boniato y como tantas prisiones de castigo miserables existentes actualmente en Cuba, no puede ser y no puedo aceptar como ciudadano argentino, siguiendo las lecciones de la historia, que mis hermanos cubanos sigan soportando un régimen oprobioso donde disentir y pensar es castigado en condiciones miserables. Sobre esas bases, en brevedad de los momentos que me brinda esta gloriosa emisora Radio Martí, formulo formal acusación contra el régimen de los hermanos Castro. Hablo además que con mi edad de 85 años ofrezco el testimonio de mi vida al servicio de la libertad, de la democracia y los supremos valores del convivir ciudadano, para nosotros, para nuestra posteridad y para nuestros descendientes, en la medida que dejó José Martí en Cuba y el glorioso libertador José de San Martín en el Cono Sur, diciendo San Martín, y termino: serás lo que debes ser, y si no, serás nada. Que estaba junto a los que sufren en Cuba desde hace más de 50 años el castigo de ser libres pensadores y defensores de su patria, así les cueste la vida.
Y llegamos así al final del programa. Gracias por su atención al mismo. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.